Uned Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Ante las fuertes lluvias que cayeron en varias zonas del Valle de México, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, dio a conocer las acciones con las que se apoyará a población afectada por las lluvias de los últimos días en la entidad. En un mensaje a medios, la mandataria estatal dijo que su primera instancia será retirar todo el agua de las calles y casas para después proceder con las desinfecciones y limpieza. Asimismo, dijo que su gobierno dará atención médica y apoyará con alimentos a la población que lo necesite. Escuchemos a Delfina Gómez.
Las acciones son primero el que baje o se reduzca lo que es la cuestión del agua en las calles y en los lugares donde está, ahora sí que toda el agua que se está atendiendo. Segunda es la, una vez que ya se quite toda esa agua, pues se va a hacer todo el proceso de desinfección y la limpieza. Y posteriormente lo que es la parte de la encuesta. ¿Qué nos toca a nosotros como gobierno estatal? Pues efectivamente dar atención a los ciudadanos en aspectos como es salud, como es la cuestión de bienestar en lo que se refiere a algunas familias que quizás no tienen alimento o les tienen problemas para el agua, tenemos esa atención.
El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Dan Augusto López, negó ser evasor fiscal luego de que un diario publicara un reportaje en el que afirmó que el senador morenista pagó solo el 2.4% de impuestos sobre la renta por ingresos de 79 millones de pesos entre el 2023 y 2024. Así lo dijo.
Yo nunca dije que el pago total de mis impuestos había sido de 1.000.000 y cacho de 170,000 pesos. Dije que eran los remanentes que se pagaban cuando se presentaba la declaración anual. Se hacen pagos mensuales y al final se hace la declaración final, que es una especie de complementaria. Se pagó por ISR 4,414,636 pesos. Se me retuvo por ISR 2,055,664. Por estas actividades, por este ingreso, se pagó un total de impuestos de 6,470,300 pesos.
Asegura el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Ricardo Monreal, que Adán Augusto López Hernández no es un lastre para Morena, luego de las diversas acusaciones en su contra. En conferencia de prensa, Monreal resaltó que el senador morenista tiene todo su respeto y afirma que los morenistas siempre le mostrarán su solidaridad. Es la voz de Ricardo Monreal.
No es un lastre para nosotros.
¿Van a defender hasta donde tope?
No, nosotros no somos defensores jurídicos. Seguramente cuando haya la acusación, si es que la hay, pues el Ministerio Público actuará y él se defenderá. Pero para nosotros no es un lastre. Es una persona que respetamos y que siempre vamos a expresar nuestra solidaridad con él. No, yo no dije eso. No, es que no es así. Yo ya respondí, no es un lastre y para nosotros merece respetos.
Rechaza la presidenta Claudia Sheinbaum que exista fuego amigo, filtraciones o insidias de su gobierno en contra del senador de Morena, Adán Augusto López Hernández. La mandataria federal señaló que si el exgobernador de Tabasco tiene que aclarar más cosas sobre sus ingresos por 79 millones de pesos, que las aclare, pero destacó que hasta el momento no hay ninguna investigación en su gobierno en contra del legislador. Escuchemos a la primer mandataria.
Nosotros no andamos filtrando documentos, eso se acabó desde el gobierno anterior. Acostumbraban los gobiernos del pasado a andar filtrando documentos para afectar a una u otra persona. Si nosotros tenemos algo, alguna irregularidad detectada, se presenta en términos administrativos a la Secretaría Anticorrupción, y si hay algún asunto penal, se presenta a la Fiscalía General de la República, como lo hizo la Marina en el caso de personal de Marina que se detectó que estaba involucrado en el contrabando de combustible. Si encontramos algo, se presenta en la Fiscalía. Pero nosotros no andamos filtrando documentos. Pues eso, imagínense, es como una práctica que no va, pues, con nuestro gobierno.
Aproximadamente 24 plantones del CCH y facultades de la UNAM se han sumado al paro y a la suspensión de actividades presenciales ante las recientes amenazas digitales contra la comunidad estudiantil. A este respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que aunque no ha hablado personalmente con el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, dijo que su gabinete de seguridad está apoyando a la máxima casa de estudios y que en próximos días dará a conocer un plan integral de salud mental para los jóvenes. Escuchemos.
Personalmente no he hablado con él, pero ha estado la secretaria de Gobernación en contacto con él y el gabinete de seguridad apoyando en lo que requiere la UNAM. En términos de investigaciones, la UNAM es una institución autónoma. Hay algunos planteles, por lo que sabemos, que cerraron por parte de las autoridades como protección, y otros en donde son los propios estudiantes que están con ciertas solicitudes. Nosotros vamos a presentar ya muy pronto un programa integral de apoyo a los jóvenes en términos de salud mental.
En información internacional, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamado a que todas las partes se comprometan con el plan de paz para Gaza presentado por el presidente estadounidense Donald Trump, afirmó un portavoz. Durante el año fiscal 2025, un total de 20 inmigrantes fallecieron bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ICE en medio de crecientes denuncias sobre condiciones precarias y deficiencias en la atención médica durante el gobierno de Donald Trump. Y rápidamente nos vamos al adelanto deportivo con mi compañero Luis García. Luis, adelante.
¿Cómo estás, Adrián? Qué gusto saludarte. Excelente día para todos. Momento del adelanto deportivo. Estaremos hablando acerca de la semana 4 de la NFL, que cerró ayer con los partidos de lunes por la tarde-noche. También todos los detalles de la llegada de Ignacio Ambriz al conjunto de León y, por supuesto, la actividad dentro del Mundial Sub-20 de Chile 2025. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
¿Y cómo se encuentran las calles del Estado de México? Mi compañera Beatriz Espinosa nos tiene el reporte. Adelante, Betty.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Buenas tardes. Les informo que se tiene buena circulación vehicular en Texcoco de Paseo Matalcincas a Santos de Gollado. Sebastián Lerdo de Tejada tiene circulación vial aceptable de Isidro Favela a Nicolás Bravo. José María Morelos presenta ligera carga vial de José Vicente Villada a Isidro Favela. En Cerro Buco se presenta ligera carga vehicular en ambos sentidos de Antonio Albarrán a Heriberto Enríquez. Se registra ligera carga vial en Primero de Mayo de Sor Juana Inés de la Cruz a Isidro Favela. Hermenegildo Galeana tiene ligera carga vehicular de Miguel Hidalgo a Rafael Hidalgo. Benito Juárez cuenta con carga vial de Sebastián Lerdo de Tejada a José María Morelos. Fidel Velázquez presenta carga vial que avanza en ambos sentidos de 28 de octubre a Valentín Gómez Farías. En Alejandro Humboldt hay buen avance vial de Sebastián Lerdo de Tejada a 5 de mayo. Sobre Eduardo González y Pichardo se presenta carga vehicular moderada en ambos sentidos de Horacio Zúñiga a Juan Enríquez. Informó para Noticias Milet Beatriz Espinosa. Utiliza siempre tu cinturón de seguridad.
Y nos vamos a conocer el clima en las próximas horas en el Estado de México y algunas partes de la República Mexicana con mi compañera Viridiana Ruiz. Adelante, Viridiana.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una máxima de 19 grados centígrados y lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 2 y 3 p.m. En Atlacomulco tenemos una temperatura de 19 grados Celsius y lluvia débil. En Valle de Bravo se registra una máxima de 21 grados y llovizna que se espera cese a las 18 horas. En Querétaro se registra una condición térmica de 24 grados centígrados, no hay posibilidades de lluvia. En San Juan del Río tenemos una temperatura de 23 grados, la mínima esperada es de 12 grados Celsius, mientras que la máxima será de 24 grados centígrados. En Guadalajara tenemos una temperatura de 24 grados centígrados. A las 15 horas se espera lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 5 de la tarde. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Gracias, Viridiana. Y bueno, pues este asunto de las inundaciones allá en Nezahualcóyotl, en el Estado de México, sigue dando de qué hablar. Muchas familias siguen afectadas por esas inundaciones. Muchas personas están viéndose afectadas en cuanto a su patrimonio, en cuanto a sus viviendas. Y pues el gobierno ya está tomando cartas, afortunadamente, cartas en el asunto por medio de la Secretaría de Ayuda, también, por supuesto, también de la misma gobernadora, que ya está presentándose en estos lugares. pues en fin, mi compañero Enrique Barragán está justamente con el tema, ya que pues está incorporando este censo de bienestar allá en Nezahualcóyotl para las familias afectadas. Adelante, Enrique, te saludo con gusto.
Adrián, un saludo para ti, para el auditorio. La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, realizó un recorrido en zonas afectadas por las lluvias en Nezahualcóyotl, Estado de México, para informar la implementación del Censo Bienestar, que permitirá conocer afectaciones a viviendas y brindar apoyo a familias de ese municipio. Dijo que en coordinación con la gobernadora Delfina Gómez, más de 400 personas realizarán un censo casa por casa para registrar los daños de la vivienda, y aclaró que este será por hogar y no por familia, porque el apoyo otorgado se destinará a recuperar bienes del propio inmueble dañado. Escuchemos a la secretaria Ariadna Montiel.
Estamos aquí, servidores de la nación y servidores públicos de la Secretaría de Bienestar. Somos 450 compañeros y compañeras que realizaremos el censo casa por casa. El censo registra los daños en la vivienda. Esto es muy importante porque el censo se realiza por vivienda, que no por familia. Por vivienda, porque el apoyo es para recuperar pues los bienes, ya sea de la propia vivienda, los enseres de la casa, de tal manera que podamos hacer un uso adecuado de los recursos públicos con los que cuenta el programa de emergencia social, que como ustedes ya conocen, se ha aplicado en diversos estados de la República, especialmente en Acapulco y Oaxaca en este último año. Y este programa registra el daño en las viviendas, casa por casa. La información no la debe compartir el jefe o jefa de familia.
Adrián, hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, Enrique. Y miren, nosotros hemos estado buscando justamente al alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda. No hemos tenido pues la suerte de poder contactarlo, ya que bueno, nos argumentan que está en recorridos o está pues justamente atendiendo a la población afectada. Seguiremos pues atentos en el momento que nos pueda tomar una llamada, por supuesto, para informarle a nuestro auditorio de Miller Radio lo que está ocurriendo allá en Nezahualcóyotl. Bueno, vámonos a otras cosas. Mi compañero Eugenio Cetina nos tiene información, ya que la presidenta Claudia Sheinbaum pues ha invitado a la población en general a celebrar pues su primer año de gobierno en un evento masivo en el Zócalo capitalino. Pues para unos pues será motivo de celebración, para otros quizá no tanto. Las encuestas que han lanzado algunos periódicos a nivel nacional sobre la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum es más del 70%, lo que significa que las personas están sin duda palomeando hasta este primer año de la administración de la presidenta Sheinbaum. Bueno, Eugenio Cetina, vas a estar por allá, vas a la celebración, platícanos.
Claro que sí, Adrián, buenas tardes, tarde de martes, te saludo con mucho gusto. Pues bien dices, tal vez para unos es motivo de alegría, para otros no tanto, y a otros la verdad es que pueda parecerles totalmente indiferente. Allí vamos a estar dándole cobertura, pero a un año de haber tomado la protesta como primera mujer presidenta, Claudia Sheinbaum invitó esta mañana desde la mañanera del pueblo en Palacio Nacional a todos y todas los mexicanos y mexicanas a acudir el domingo 5 de octubre a las 11 horas en el Zócalo capitalino para esta conmemoración en un evento masivo. La presidenta enumeró algunos logros de su gobierno y aseguró que se mantienen los principios y causas del proyecto de la 4T. Destacó las reformas constitucionales fundamentales emprendidas en los primeros 12 meses de su sexenio, la reforma al Poder Judicial, misma que ha sido denostada de manera constante, además de la reversión de la herencia del último sexenio neoliberal en materia energética, con el rescate de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. La presidenta también destacó pues el pleno reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios, pero sobre todo los ver con igualdad sustantiva, mujeres y otros logros de su administración. Así lo dice presidenta Sheinbaum.
Y el domingo, Zócalo, 11 de la mañana. Este año se realizó la elección al Poder Judicial. Han querido minimizarla, ensuciarla, pero lo cierto es que ya no deciden unos cuantos quiénes son los jueces y las juezas. Ya lo decide el pueblo de México.
La presidenta Adrián también habló de la situación de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que se han reportado presuntas amenazas cibernéticas a la comunidad universitaria de distintas facultades y escuelas. Claudia Sheinbaum dijo que en el marco de la autonomía, la Fiscalía y el Gabinete de Seguridad llevarán a cabo las investigaciones pertinentes en el caso de las personas que pudieran estar generando violencia a través de intimidaciones con mensajes virtuales en redes sociales. Sheinbaum dijo que no ha hablado con el rector de la UNAM y la Secretaría de Gobernación da seguimiento a la situación en la máxima casa de estudios. Resaltó que la intervención del Gabinete de Seguridad y la Fiscalía se realizaría considerando líneas de investigación sobre criminalidad, más no que tengan que ver con manifestaciones políticas o algún tipo de filiación de esta naturaleza. Anunció un programa integral de salud mental para los jóvenes, además de reforzar la seguridad para toda la comunidad universitaria. Así hablaba la presidenta del asunto.
El Gabinete de Seguridad apoyando en lo que requiere la UNAM. Términos de investigaciones, la UNAM es una institución autónoma. Hay algunos planteles, por lo que sabemos, que cerraron por parte de las autoridades como protección, y otros en donde son los propios estudiantes que están con ciertas solicitudes.
Otro mexicano, Adrián, que pierde la vida, pues, y que está relacionado con estas detenciones que ha llevado a cabo el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos. Desde luego, en ese país, la presidenta informó que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno de México brinda apoyo consular a los familiares de Miguel Ángel García Hernández, quien murió a consecuencia de las heridas de bala que recibió durante un ataque mientras estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE por sus siglas en inglés, allá en Dallas, Texas. Claudia Sheinbaum dijo esta mañana que mediante cartas diplomáticas se ha solicitado una investigación a fondo sobre este y otros casos similares de connacionales en los Estados Unidos que han muerto en diversas circunstancias, pero todas ellas relacionadas con operativos o redadas antiinmigrante en diversas ciudades de los Estados Unidos. Señaló que el gobierno norteamericano debe garantizar la seguridad de todas las personas en ese país. Así lo decía.
Se han presentado cartas diplomáticas varias sobre este caso también, exigiendo que se haga una investigación a fondo. Lo que nosotros hacemos es mostrar nuestro desacuerdo. Garantizar la seguridad de los mexicanos en Estados Unidos, pues esa es labor del propio gobierno de los Estados Unidos.
Es, Adrián, solo parte de la información generada esta mañana desde Presidencia de México.
Muchas gracias, Eugenio.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a un corte a la 1:16 p.m. No le cambie. Estamos aquí en Mile Radio Super Estéreo Mile.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Muchas gracias, que se encuentra ya en esta primera emisión de Línea de Alta Tensión. A nombre del titular de este espacio informativo, mi compañero José Luis Arévalo, le doy la más cordial de las bienvenidas. Mi nombre es Adrián Moscoso y, por supuesto, agradecer a todo este extraordinario equipo de la primera emisión, que sin duda, y como bien lo dice José Luis Arévalo, cada que pues lo saluda, sin ellos créame que no podría salir absolutamente nada de lo que usted está viendo y escuchando aquí en estas transmisiones de Super Estéreo Milet, en la producción, por supuesto, en la gerencia, en la conexión de invitados, coordinación de información, en todos los visuales que usted ve, todos los audios que usted escucha. Es un trabajo importantísimo de mis compañeros, a los cuales les agradezco, por supuesto, pues el apoyo. Oiga, y quien nos escucha en Toluca 98.9 de FM, les mandamos un saludo, así como a Tlacomulco 104.7 de FM, Valle de Bravo 93.5 de FM, Querétaro 103.1 de FM, San Juan del Río 93.1 de FM, Guadalajara 1510 de AM, y por supuesto La Paz 95.1 de FM y Los Cabos 91.5 de FM. Ese es el poder de Super Estéreo Milet, que usted nos escucha con la calidad de la frecuencia modulada a través de su computadora, a través de su radio, a través de su celular. Por supuesto, muchas gracias por esta distinción. Oiga, y la pregunta del día: la presidenta de México acaba de anunciar que va a celebrar este domingo, pues, en grande, en el Zócalo, como le gusta mucho a Morena celebrar, de que estaba el presidente López Obrador. La pregunta del día es: ¿cree que hay que celebrar? ¿Qué hay que celebrar en este primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿qué celebraremos? Usted díganos, platíquenos, ¿qué le gustaría celebrar en este primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum? Ahí está, 55-72-10-11-40, 55-72-10-11-40, para que usted nos platique qué le gustaría celebrar en este primer año con la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, vámonos con mi compañero Marco Antonio López. Rápidamente iniciaron en el Senado de la República la audiencia pública para reformar la ley de amparo y comparece la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Y por supuesto, Marco tiene toda la información. Marco, te saludo con gusto. Adelante.
Gracias, Adrián. Efectivamente, vamos a los detalles. Continúa el desahogo de la agenda legislativa y la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. En el Senado comenzaron las audiencias públicas para reformar la ley de amparo, en las que académicos y expertos han expresado sus opiniones respecto a esta iniciativa enviada desde el Ejecutivo Federal. Para Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, es necesario ajustar esta reforma porque tampoco están convencidos de ella los propios senadores de Morena. Esto dijo a los micrófonos.
Sin embargo, yo he escuchado al titular, a quien preside la Comisión de Justicia, reconocer que la iniciativa tiene que sufrir modificaciones a partir justamente de las distintas voces. Hay un consenso en que entre los temas de riesgo está, primero, en términos generales, que hay un riesgo de retroceso en la protección de derechos humanos. Segundo, toda la limitación al concepto de interés legítimo, que ese también ha sido una de las preocupaciones más importantes.
Adrián, auditorio, en tanto, Javier Corral Jurado de Morena comentó que será a través de estas audiencias públicas cómo se dictamine esta reforma antes de pasar al Pleno del Senado. Escuchemos la voz del senador Corral.
Hemos iniciado el proceso de audiencia pública sobre las reformas en materia de amparo que propuso nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. En un formato amplio, plural, hemos privilegiado escuchar las distintas visiones sobre este estratégico instrumento de los ciudadanos frente al poder y a la autoridad, que es el juicio de amparo. Estamos enriqueciendo a partir de la deliberación, de la discusión, del análisis puntual, técnico, especializado, el proyecto de dictamen sobre este importante iniciativa.
Adrián, auditorio, en tanto, el senador priista Manuel Añorbe Baños expresó que este tipo de audiencias son pura simulación y denunció que Morena quiere aprobar esta iniciativa lo antes posible. Es la voz del priista.
Déjame decirte que, por supuesto, ellos tienen prisa. Uh-huh. Es más, este conversatorio, foro, es un simulatorio. Uh-huh. Están tratando de justificar lo que en esa ruta tuvieron con, recordarás, la ley de telecomunicaciones y la agencia digital. O sea, que prácticamente no tomaron en cuenta a nadie. De una semana de conversatorios terminó en simulatorio. Déjame decir que, efectivamente, la ruta es sacarlo mañana en la noche, como ha dicho el coordinador de la mayoría, y es un despropósito. O sea, ¿por qué? Porque ellos ya tienen el poder judicial. O sea, no podemos permitir que achiquen el amparo.
Adrián, auditorio, finalmente en este momento comparece en el Senado la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, y se confirmó en diputados que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, comparecerá el próximo 27 de octubre, esto como parte de la glosa del primer informe presidencial. Regresamos contigo y el auditorio, Adrián.
Muchas gracias, Marco, y por supuesto estaremos pendiente de este informe de seguridad. Muchas gracias, Marco.
Hasta luego, seguimos informando.
Gracias a mi compañero Marco López. Bueno, vámonos hasta Sinaloa, ya que es un operativo justamente en este estado, terminó con la detención del Chucky, señalado como un piloto justamente del cártel de Sinaloa. Mi compañero Fernando Rosell nos tiene los detalles. Adelante, Fernando.
Hola, ¿qué tal, Adrián? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que en Badiraguato, Sinaloa, fue detenido Juan Pablo N., alias Chucky, señalado como piloto aviador del cártel de Sinaloa. La captura se dio en un operativo conjunto entre la Secretaría de la Defensa, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad. De acuerdo con las autoridades, el detenido enfrenta una orden de aprehensión por delincuencia organizada y tráfico de armas. Sin embargo, Adrián, no se ha dado a conocer detalles sobre la investigación ni sobre la red de contacto con la que operaba. La detención fue confirmada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien aseguró que se trata de un golpe importante para el cártel. Badiraguato, luego de origen de varios líderes de narcotráfico, vuelve a ser escenario de un operativo federal, y la pregunta persiste: ¿estas acciones realmente debilitan al crimen organizado o se quedan en detenciones mediáticas mientras la violencia continúa? Con esto, el caso de Chucky se suma a la larga lista de arrestos que, aunque relevantes, no garantizan por sí solos un cambio en la dinámica del narcotráfico en México. Sin embargo, seguiremos al pendiente de la información, Adrián. Regreso contigo.
Muchas gracias a mi compañero Fernando Rosell. Y bueno, vámonos con mi compañera Paloma Takahashi, ya que allá en Querétaro, pues el titular de Conagua, Gregorio Cruz, dejó pues su cargo. ¿Para qué cree usted? ¿Qué cree usted que va a hacer? Pues va a ser diputado. ¿Quiere buscar una diputación? Bueno, en fin, vamos a ver cómo dejó justamente Conagua en los próximos, en las próximas semanas. Ya sabe que siempre se destapan cosas. En fin, Paloma Takahashi, te saludo con gusto. Adelante.
Adrián, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que el titular de la Comisión Nacional de Agua, Conagua, del estado de Querétaro, renunció a su cargo y hasta el momento no se ha anunciado quién será el nuevo encargado de la delegación. Y es que por medio de sus redes sociales, Gregorio Cruz Martínez dio a conocer que renuncia a su cargo como delegado de Conagua para buscar una diputación local. Asimismo, Cruz dio a conocer a los medios de comunicación que no se trató de un despido y que él sigue trabajando temas hídricos que están pendientes. Es preciso mencionar que el ex titular dijo que su aspiración de la diputación local es por el estado de San Luis Potosí, lugar del cual es originario. Finalmente, hasta el momento la comisión no ha publicado ninguna información relacionada con la persona que se quedará a cargo de dicha delegación. Hasta aquí el reporte, Adrián. Muchísimas gracias. Volvemos contigo.
Gracias a mi compañero Paloma Takahashi. Bueno, y Arturo Ramírez nos tiene información acerca de que allá en Jalisco, pues las autoridades están exhortando a la población justamente a que se afilien al IMSS Bienestar. Esto por falta de medicamentos, sin duda, los medicamentos, la falta de disponibilidad de estos recursos, pues ha sido algo que pues se ha pues señalado, lo que se ha dicho desde hace ya varios meses, y que bueno, pues todavía parece ser que le va a tardar un poquito a poder pues ajustar todo este tema de la medicina. Pero bueno, allá en Jalisco ya se está tratando de que la gente se afilie justamente para poder solventar este tema. Adelante, Arturo, te saludo con gusto.
Muchas gracias, Adrián. Un placer saludarte, al igual que a todos nuestros amigos del auditorio. Te comento que la diputada local de Morena, Candelaria Ochoa, presentó un acuerdo legislativo para exhortar de manera urgente al Ejecutivo Estatal a adherirse al modelo federal IMSS Bienestar con el fin de garantizar el abasto de medicamentos en el estado de Jalisco. Y es que, Adrián, la legisladora señaló que la negativa del estado a sumarse a este sistema federal ha limitado el acceso a mecanismos de distribución más eficientes, lo que ha provocado carencias que afectan principalmente a pacientes con enfermedades de alta especialidad, como es el cáncer. Ochoa advirtió que esta situación tiene efectos devastadores, pues provoca la interrupción de tratamientos, obliga a muchas familias a endeudarse para comprar medicinas y reduce las posibilidades de supervivencia de los enfermos.
Pero... caminos interrumpidos. Es nuestra obligación exigir que el Ejecutivo Estatal se adhiera al IMSS Bienestar.
Así es, Adrián, con este exhorto, Morena en el Congreso busca presionar al gobierno estatal para que garantice el derecho a la salud de todos los habitantes de Jalisco. Adrián, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno a la entidad. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario martes y, por supuesto, un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Compañía. Vámonos con el análisis ecológico con el ingeniero Carlos Álvarez, experto en gestión de residuos y cambio climático. El ingeniero Álvarez hoy justamente nos habla sobre la refinería Ingeniero Antonio M. Amor en Salamanca, Guanajuato, es una refinería Altamte.
Muy buenas tardes, Adrián. Hoy me quiero referir a una de las refinerías más viejas que tiene México y probablemente del mundo. Me refiero a la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, que se encuentra en Salamanca, Guanajuato. Yo tengo 27 años de estar acudiendo a Salamanca. Yo he viví en Celaya y ahora vivo en Querétaro y estoy relativamente cerca. He estado decenas de veces en ese lugar y les puedo decir que Salamanca es la ciudad veneno. Así le digo yo de cariño, la ciudad veneno. ¿Por qué? Porque tiene una refinería chata, construida en 1952, que es altamente contaminante y que ahorita mismo, en este momento que estoy haciendo mi comentario, hay una chimenea que tiene más de un año emitiendo una grave y muy tóxica contaminación atmosférica de partículas, que son partículas PM2.5 micras, que la gran mayoría son dióxido de azufre y otros materiales, carbono negro, que son altamente tóxicos. ¿Por qué? Porque las partículas 2.5 micras entran al pulmón y después muchas de ellas atraviesan las paredes pulmonares junto con el oxígeno y entonces van a todos los tejidos de todos los órganos del cuerpo humano a generarnos daños tremendos de todo tipo de cánceres, desde cáncer de esófago, de estómago, de páncreas, de hígado, de riñones, insuficiencia renal, daño neuroconductual a niños menores de 5 años, es retraso mental, hiperactivismo, síndrome de déficit de atención, autismo, agresividad, y ahora ya sabemos que hasta depresión causan los menores, de manera que esta contaminación atmosférica asesina, envenena a los mexicanos. Yo tengo un estimado que está basado en las estadísticas europeas, de que en México pueden morir prematuramente 135,000 mexicanos cada año solamente por este gran problema. Este problema nos costó, en estas estadísticas que se llaman costos totales de degradación ambiental que nos da el INEGI, en el 2023 nos costó 809,000 millones de pesos. Eso es México, esa es la contaminación atmosférica y ese es el resultado de grandes plantas viejas, obsoletas, altamente contaminantes que afectan la salud de nosotros. Muy buenas tardes, Adrián, a ti y a tu auditorio.
Gracias, ingeniero. El análisis ecológico del ingeniero Carlos Álvarez. Bueno, vamos a un corte, no le cambie. Y recuerde, la pregunta de hoy, ¿qué le gustaría a usted celebrar con la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Qué le gustaría decirle? Oiga, presidenta, celebremos esto. ¿Qué le gustaría? Vamos, un corte y regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Muchas gracias, que sigue en Super Estéreo Milet. A nombre de José Luis Arévalo, le doy la más cordial de las bienvenidas en esta emisión, primera emisión de Super Estéreo Milet, aquí en Milet Radio. Bueno, pues muchos han estado hablando del tema de Adán Augusto desde que pues se supo que su secretario de seguridad allá en Tabasco pues era el líder de este grupo criminal La Barredora. Pues han salido señalamientos muy fuertes en contra de este político tabasqueño. Y que bueno, pues ahora, aparte de este señalamiento tan importante que ha sido que, pues, si supo siempre que este secretario de seguridad fue parte de este cártel, cabeza de este cártel, ya está en manos de las autoridades. Ahora se sabe que Adán Augusto ha recibido una cantidad muy fuerte de dinero por supuestos servicios trabajados, servicios que él ha justificado como notario. Ahora resulta que también es ganadero. Un político muy exitoso, él lo dijo que era un político muy exitoso, también un notario, ahora le repito, es ganadero. Dinero que ha estado llegando, que se dio a conocer a la opinión pública por medio pues de filtraciones a la prensa. La presidenta Claudia Sheinbaum se enojó y dijo que no, el gobierno no está filtrando nada. Sin embargo, Adán Augusto se ha convertido en un sinónimo de inquietud dentro de la política mexicana, de malestar dentro de Morena, aunque diga Ricardo Monreal que no. Pero ¿qué le parece si nos vamos con Jorge Santa Cruz? Él es periodista, académico, analista político, un gran amigo de este espacio informativo, porque sin duda tiene una opinión más clara, más precisa de lo que está pasando en el interior de Morena. Don Jorge, un gusto saludarlo. ¿Es Adán Augusto una piedra en el zapato en este gobierno y en particular en el partido en el poder?
Mi querido Adrián, muchísimas gracias por la oportunidad. Te saludo con el gusto de siempre a ti, al equipo, por supuesto a Pepe José Luis Arévalo y a la audiencia. Mira, para un servidor, el exgobernador de Tabasco, exsecretario de Gobernación, actual coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, no es propiamente un lastre para Morena, entendido Morena como el partido de Andrés Manuel López Obrador. Lo que un servidor de ustedes ve es que Adán Augusto López Hernández es un seguro de vida para Andrés Manuel López Obrador, para los hijos del expresidente e incluso para la actual mandataria. ¿Por qué un servidor considera que Adán Augusto López Hernández es un seguro de vida para los personajes recién mencionados? Porque es evidente que el actual gobierno, el de Sheinbaum, quiere tener espacios propios de acción. Es evidente también, sin embargo, que los compromisos de este gobierno con López Obrador son bastantes. Vamos, no se entendería a Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional sin la operación, sin la imposición, sin la elección de Estado que ordenó Andrés Manuel López Obrador. Dicho de manera directa, Sheinbaum le debe la presidencia de la República a López Obrador. El problema para Sheinbaum es que su margen de maniobra está muy acotado. Por ejemplo, en el Senado, Adán Augusto López Hernández ha sido cercano, muy cercano a López Obrador. Él lo puso en el gobierno de Tabasco, él lo puso en la Secretaría de Gobernación, él lo puso como coordinador de los senadores de Morena. Y por el otro lado, en lo que es la Cámara de los Diputados, Ricardo Monreal de ninguna manera puede considerarse como un cuadro, como un funcionario de Sheinbaum. Entonces, ¿cuál es, a juicio de un servidor, la maniobra? Aunque la mandataria Sheinbaum lo niegue, es evidente que se trata de filtraciones. El gobierno tiene el control férreo de todo lo que es la información. Si analizamos, por ejemplo, qué medios dieron cabida a las filtraciones sobre Hernán Bermúdez Requena, veremos que son medios que están vinculados a grupos empresariales dedicados a la hotelería, a los hospitales, etcétera.
Entonces, don Jorge, ¿sí es fuego amigo?
Por supuesto. A juicio de un servidor, mi querido Adrián, es fuego amigo. Y el propósito de este fuego amigo es el siguiente: sacrificar políticamente a Adán Augusto López Hernández a cambio de dar absoluta impunidad a Andrés Manuel López Obrador. Si sacrifican a Adán Augusto y después a otras figuras, podrían satisfacer las demandas de los Estados Unidos, porque mucho también obedece a las presiones de Estados Unidos.
Así es. Oiga, don Jorge, y en ese sentido, y en esa misma línea, en esa misma visión que usted tiene, ¿cuál cree usted que sea el futuro político de Adán Augusto? ¿Hacia dónde usted lo está perfilando? ¿Renunciar al partido?
¿El futuro político de Adán Augusto? Es que no te escuché bien.
Sí, el futuro político, ¿hacia dónde cree usted que va de Adán Augusto? ¿A renunciar al partido, a una investigación más profunda? ¿O, pues, como muchas veces pasa, de repente ya no sabemos nada de ellos?
Es probable que lo saquen del país con algún cargo diplomático, que traten de alejar la presión. En realidad el destino de Adán Augusto López Hernández depende en mucho, ya ni siquiera de Claudia Sheinbaum, sino de las exigencias que tenga el gobierno de los Estados Unidos. O sea, si Estados Unidos pide su cabeza, entonces vendrá. Si una investigación en forma, no nada más será entonces Adán Augusto el presunto involucrado, sino que se expandirá hacia otras personas, incluyendo, por supuesto, a Hernán Bermúdez Requena, y algo que un servidor considera importante, que negocie el gobierno de Sheinbaum entregar algunas cabezas a cambio de permanecer, dejar tranquilo a López Obrador y a sus hijos.
Es decir,
es
que
así como lo ve tu servidor.
Don Jorge, es decir, ya para terminar, don Jorge, ¿viene una tormenta política más para Morena?
Estamos en una tormenta política más para Morena. O sea, esta es una tormenta política más. No olvidemos el asesinato de dos cercanos colaboradores de la jefa de gobierno, Clara Brugada. No olvidemos otras filtraciones, como las de Monreal en España, como la de Andy López Beltrán en Tokio, como la de Mario Delgado, el secretario de Educación en Portugal. Entonces, mira, aquí lo que el actual gobierno quiere es tener más espacio para operar con miras a las elecciones intermedias. ¿Y por qué son importantes las elecciones intermedias para el actual gobierno? Porque necesitará hacerse con el control de la Cámara de los Diputados y del Senado de la República para entonces poder presionar desde el legislativo al Poder Judicial, que ha sido nombrado prácticamente e impuesto prácticamente por López Obrador.
Así es.
Esa es, a juicio de un servidor, la esencia de todo este lío.
Híjole, don Jorge, pues qué difícil, qué complicado. Y yo, pues, como siempre, le agradezco sus palabras, su análisis, y por supuesto, lo estaremos molestando para ver cómo va esta novela política de Morena y, por supuesto, Adán Augusto y su futuro político. Muchas gracias, don Jorge. Como siempre, un gusto saludarlo. Gracias por tomarnos esta llamada.
Al contrario, para mí siempre un honor. Te saludo, mi querido Adrián, a Pepe y a la audiencia.
Gracias, don Jorge. Bueno, pues ahí está don Jorge Santa Cruz, periodista, académico y analista político. Vamos con mi compañera Paloma Takahashi con el resumen internacional.
La información internacional.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó un decreto de conmoción externa en caso de una incursión militar de Estados Unidos en el país sudamericano, informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez. A casi dos años del ataque de Hamas y la ofensiva militar de Israel en Gaza, ayer el presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunciaron un acuerdo sobre el futuro del territorio palestino. Un sismo submarino de magnitud 6.7 fue registrado durante la noche de este martes frente a la costa de Cebú en Filipinas, con apenas 10 kilómetros de profundidad. El embajador sudafricano en Francia, Nkosazana Emmanuel Mathewa, fue hallado muerto este martes sobre el Hotel Hyatt en Port Maillot, en el noreste de París, según informó la fiscalía local. Las autoridades confirmaron que el cuerpo apareció directamente encima del Hotel Hyatt y que el diplomático de 58 años probablemente había saltado desde el piso 22 del edificio.
Muchas gracias a mi compañera Paloma Takahashi. ¿Qué le parece? Nos vamos con las tendencias, lo que está ocurriendo en internet, lo que está ocurriendo en las redes sociales, con mi compañero Daniel Ibáñez.
¿Qué tal, Adrián? Conozcamos las tendencias número uno.
Iniciamos con un hecho que movió a los cuerpos de seguridad en la capital del país. Miguel de la Mora era un estilista que tenía uno de sus locales en Polanco. Ayer, al salir del establecimiento, fue asesinado a balazos. Era muy famoso, tenía 28 años. Según relatan unos periodistas, se relacionaba con sobrinas de capos, pero él denunció recién amenazas de muerte por parte de otro sujeto. A esto se suma que este joven le trabajó parte de su imagen a Ángela Aguilar. Número 2. Nos vamos ahora a otro hecho lamentable. El mexicano baleado en las oficinas de ICE en Dallas murió. Esto tras permanecer hospitalizado desde el 24 de septiembre, cuando ocurrió un ataque armado contra una instalación de inmigración y control de aduanas en Texas. Por supuesto que hay indignación por la radicalidad de las políticas antiinmigrantes de Estados Unidos. Número 3. Y cerramos con la FIFA, pues se supone que desde ayer tenían que mandar correos para saber si los que se inscribieron a una prelista resultaron ganadores para poder comprar un boleto del mundial. Bueno, pues esto no ha pasado y las dudas crecen. Ya hay desesperación entre aficionados. Querido Adrián, regresamos contigo.
Muchas gracias, mi compañero Daniel Ibáñez. Y oiga, ¿quiere seguir usted informado? Muy bien informado. ¿Qué le parece si le echa un ojo a nuestros periódicos Milet y ABC? Y aquí el adelanto con mi compañero Cristian Valdés. Cristian, adelante.
¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 30 de septiembre del 2025. Claudia Sheinbaum propone a Alejandro Encinas como representante de México ante la OEA. De ser ratificado, Encinas tendrá la encomienda de representar a México en uno de los organismos multilaterales más influyentes del hemisferio. En más información, el Ejército de México, Estados Unidos y Canadá establecerán estrategia de seguridad para la Copa FIFA 2026. La defensa destacó que su personal participó bajo los principios de respeto de soberanía, decisiones en cada una de las naciones. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. El Estado de México atiende a familias afectadas por inundaciones. 47 calles permanecen aún en encharcamientos severos, por lo que se desplegaron todos los equipos de bombeo. En información internacional, Israel acepta la propuesta de paz estadounidense.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Gracias, Cristian. Y bueno, vámonos con los deportes. Mi compañero Luis García nos tiene toda la información deportiva de este martes 30 de septiembre. Adelante, mi querido amigo.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Adrián. Momento de la información deportiva y arrancamos hablando acerca de la NFL. Y es que ayer se termina la semana 4 con dos partidos que pudimos vivir por la tarde. Primera victoria de los Delfines de Miami, pero ¿a qué costo? 27-21 sobre los Jets de Nueva York. Sin embargo, con la lesión de Tyreek Hill van a perder demasiado. Y es que su jugador estaría perdiéndose el resto de la temporada. Lamentable situación para Tyreek Hill. Primera victoria de los Delfines, los Jets se hunden con 4 derrotas. Los Broncos se enfrentaron a los Bengals, 28-3 el marcador para los de Denver. Y con esto ambos equipos se quedan con una marca de 2 ganados, 2 perdidos en el primer mes de la NFL. Y vámonos rápido al Mundial Sub-20 porque se está llevando a cabo desde Chile. Hoy hay partidos, se enfrenta a la selección anfitriona ante su similar de Japón. Pero en la jornada de ayer, vaya que tuvimos muchos goles. Y es que Estados Unidos le propinó 9-1 a Nueva Caledonia. Colombia derrotó 1-0 a Arabia Saudita. Noruega se impuso a Nigeria también por la mínima. Francia, favorito para ganar esta copa, 2-1 ante su similar de Sudáfrica. Además de los anfitriones, hay participación de equipo de la CONCACAF, pues Panamá, que viene de perder, se enfrenta a la selección de Ucrania. Partido que se llevará a cabo a las 2 de la tarde. La selección de Egipto se va a medir a Nueva Zelanda. En
un partido también atractivo ya en este grupo A de la Copa del Mundo. Mañana juega la selección mexicana ante España. El León tiene nuevo entrenador en la figura de Ignacio Ambriz. Nacho, quien ya pasó por la Fiera, fue campeón de aquel torneo Guardianes 2020 con el conjunto de León. Llegará a tratar de salvar un barco que se le estaba hundiendo a Eduardo Toto Berizzo, quien deja al equipo después de los malos resultados. Y va muy bien este equipo de León. Todo cambió cuando les avisan que no podrían jugar ese Mundial de Clubes. De ahí se vino para abajo. Trajeron a James Rodríguez. Actualmente son el lugar 11 de la tabla con 12 puntos. Posibilidades de play-in, por supuesto que existen. Así que cambian de timón. Toto Berizzo les dijo adiós. Y Nacho Ambriz es el nuevo entrenador en su segunda etapa con el conjunto de León. Y rápidamente, antes de irnos, hoy hay partido con las Águilas del América en el fútbol femenil. El equipo de Coapa se estará midiendo ni más ni menos que a su similar de Orlando Pride. Todo esto dentro de la CONCACAF W a las 7 de la noche, entonces, desde la Ciudad de México, ante el Orlando Pride de la Maga Ovalle. Adrián, hasta aquí los deportes. Regreso contigo. Excelente tarde para todos.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Gracias a mi compañero Luis García. Pues ya nos vamos. Quédese, por favor, en la sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano, quien estará ante los micrófonos, mi compañero Cristian Valdés. Así que, por favor, no le cambie para que usted siga informado aquí en esta extraordinaria frecuencia y, por supuesto, a través de redes sociales en YouTube, Facebook y Twitter y TikTok y todo lo que usted guste y mande. Super Estéreo Milet, nos escuchamos mañana. Quédese, por favor, en esta sintonía. Muy buenas tardes.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.